palabra de Dios, mis amados hermanos, en San Lucas, el capítulo 9. Y vamos a leer la palabra de Dios del 18 al 27. 9 de San Lucas, del 18 al 27. Y le invito a ponerse de pie, hermanos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, una vez más pedimos tu gracia para abrir nuestros ojos en el nombre de Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Quién decís que soy?, dice Jesús a sus discípulos. ¿Cuán adecuada es la palabra de Dios que nos trae a una vital experiencia total con el Señor y a una vida de fructificación para la gloria de Dios? No debe nunca dejarnos de asombrar su palabra. Tampoco deja de asombrarme que el cristianismo no produce santos de yeso, pero individuos completos que operan como Dios tiene entendido que deben de operar. Para esto el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu de Dios, para poder operar de la forma correcta para su gloria y para su honra. El propósito principal, diría yo, del mensaje de Cristo es que experimentemos la vida como Dios tuvo entendido que ésta sea. Él tiene una vida nueva para nosotros en Cristo. Y el caminar con el Señor nos hace que cada día descubramos algún aspecto novedoso, nuevo, de esta nueva vida. Y esto podemos decirlo que vendría a repercutir en nuestro crecimiento espiritual. No podemos asumir que la vida cristiana es una vida monótona, sino es una aventura con Dios que nos lleva a crecer diariamente, que nos lleva a mirar cada vez más claramente, que nos lleva a oír cada vez más atentamente a lo que Dios tiene que decirnos. ¿Está ocurriendo eso en tu vida, hermano, hermana? Esto es de suma importancia, porque no podemos tomar la palabra de Dios, el hecho de que Dios hable a nuestro corazón de una manera muy ligera o muy deportiva, como podemos decirlo también, sino hay que tomarlo de una manera muy solemne, una manera muy personal, una manera muy directa cuando Dios habla. Dios no nos está poniendo opciones a nosotros cuando Él nos habla. Dios quiere que nuestra vida sea transformada por su Espíritu para que se someta totalmente a lo que Él está diciendo. A veces pensamos que la Biblia nos da opciones a nosotros. La Biblia nos tiene que llevar a una rendición total a su palabra. Dios habla, yo escucho. Él dice, yo obedezco. Ese debe ser mi lema como cristiano. No voy a ser guiado por mis propios sentimientos o los sentimientos de otros o por lo que otros hacen. No. La relación que tenemos con el Señor es una relación personal y única. Y a esa relación debemos de poner todo nuestro empeño en poder responder correctamente a lo que Dios quiere que respondamos. El instrumento que Dios ha diseñado para este fin es su maravillosa palabra. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos a nosotros. Muchos tienen opiniones de Jesús distintas, incluso entre cristianos me atrevería a decir tenemos opiniones un poco distintas, diferentes con respecto a Jesús. Jesús está preocupado para que las personas que lean este pasaje puedan ellos abrir su mente y su corazón a quién es Jesús. Ah, pero yo sé quién es Jesús. ¿Sabes realmente quién es Jesús? Miren lo que Jesús dice en el versículo 18. Dice que aconteció mientras Jesús oraba aparte y estaban con él los discípulos, él les preguntó diciendo, como si él tuviera necesidad de saber algo. No tiene necesidad de saber nada, Jesús, porque él todo lo sabe ya de antemano. Pero dice que él les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondieron, uno, Juan el Bautista. Después dice, otros dicen que es Elías. Otros dicen que es algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Fíjense, opiniones de la gente que la gente tiene acerca de Jesús. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de Jesús? La gente tiene muchísimas opiniones de Jesús. Muchas opiniones de Jesús. El diablo incluso tiene una opinión de Jesús. Y curioso es que el diablo, cuando se encuentra con Jesús, los demonios, tuvieron una opinión correcta de Jesús. Dijeron que él era el Hijo del Altísimo, ¿no? Que había venido, ¿para qué has venido? A atormentarnos antes del tiempo. Entendieron la presencia de Cristo y reconocieron la presencia de Cristo. Pero aquí él no le está preguntando a los demonios, le está preguntando a la gente, le está preguntando a nosotros. ¿Quién dice la gente que yo soy? Hay dos opiniones en el mundo acerca de Jesús. La falsa y la correcta. La que se parece, pero no es, y la que es verdaderamente. Entonces ahora nosotros tenemos que tener la tarea de descubrir de qué manera nosotros estamos opinando y qué creemos nosotros de Jesús. Porque lo que Él es en nuestra vida va a repercutir en nuestras acciones, en la forma que vivimos, en la forma que servimos, en la forma que realmente estamos respondiendo a sus mandamientos. La opinión que estas personas estaban dando, el reporte que los discípulos le estaban dando a Jesús, era la opinión de la gente religiosa, de la gente que quizás estaba allegada a Jesús en cierta manera, de aquellos que habían oído hablar de Jesús, aquellos que curiosamente quizás le seguían. Y vemos, ¿no?, que no se ponían de acuerdo, Elías, Juan el Bautista, no, quizás sea uno de los profetas que ha resucitado, y comenzaban a debatir entre ellos. Me pregunto si tú y yo tenemos la opinión correcta de quién es Jesús. Pero ahí no queda la cosa. Después que le respondieron sus discípulos, Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Lo importante es eso. ¿Qué es lo que los cristianos creen acerca de Jesús? La opinión correcta sobre Jesús es de suma importancia. Vuelvo a repetir, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Fíjense, ya habían estado mucho tiempo con Jesús, y parece algo raro la pregunta de Jesús, pero ¿cómo nos pregunta qué pensamos nosotros de él, que quién es? Nosotros sabemos quién es Jesús, pero ¿Realmente sabemos quién es Jesús? Y vosotros decís, ¿quién soy yo? Entonces, respondiendo, Pedro les dijo, el Cristo de Dios. Pedro dio la respuesta correcta. Dijo que Jesús era el Cristo de Dios. Era el ungido, el enviado por Dios aquí a la tierra con un propósito. Y esto es lo que tú y yo debemos de definir en nuestra mente. Jesús vino con un propósito. El propósito fue morir en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, para poder vivir en la presencia de Dios, limpios por la sangre de Jesús. Y la pregunta es esta, ¿está ocurriendo eso en mi vida o no? ¿Estoy viviendo lo que digo profesar en Cristo o no? ¿Estoy viviendo lo que digo y lo que creo en Jesús? Porque podemos creer bien y tener el concepto correcto de Jesús, pero con nuestras vidas está declarando otra cosa acerca de Jesús, que no difiere mucho de lo que el mundo piensa de Jesús. Porque si realmente Jesús es quien dice ser el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, y Cristo realmente es el Señor de mi vida, la opinión que yo tengo de Jesús, la creencia que yo tengo en Jesús, me debe a mí estar llevando a una forma de vivir distinta. Cada vez más me acerco a la presencia de Dios. Cada vez más santifico mi vida en la presencia de Dios. Cada vez más este Cristo comienza a crecer y a tomar realmente influencia e injerencia en mi vida. Cada vez más yo anhelo ser transformado por Cristo y me pregunto si eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Por eso Él le hace la pregunta a sus discípulos, no para saber lo que había en el corazón de la gente o de sus discípulos, porque Él ya sabía, sino para que ellos puedan reflexionar y nosotros podamos reflexionar a lo que esta pregunta realmente significa y a dónde quiere Jesús llegar al hacer esta pregunta. O que su gente llegue al hacer esta pregunta. ¿A dónde quiere Jesús que tú y yo lleguemos al hacernos esa pregunta a nosotros? Pero ustedes que se dicen cristianos, ustedes que vienen a la iglesia, ustedes que me están siguiendo supuestamente, ¿quién dicen que yo soy? ¿Estamos viviendo todo lo que Jesús es realmente? Preguntas que nos debemos de hacer. Y para ampliar un poco más, podemos acompañar este pasaje con lo que nos dice San Mateo 6, del 3 al 17. Y se los voy a leer. Dice, viniendo Jesús, es el mismo episodio en la vida de Jesús, dice, versículo 13 de San Mateo 6. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá tenemos un elemento importantísimo en esto de creer en Cristo, en esto de someter nuestra vida a Cristo, en esto de vivir para Cristo. ¿Saben cuál es el elemento acá que quizá no se menciona en San Lucas? Es algo glorioso. Es la revelación divina. Pedro, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Nadie te lo dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces acá, esto de tener una correcta opinión de Jesús no tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra habilidad de armonizar los versículos bíblicos y ponerlos en orden, no. Tiene que ver con revelación divina. ¿Por qué? Porque podemos conocer bien la Biblia y bien los versículos y mencionarlos de memoria y todo eso, pero ¿realmente nos está revelando Dios su palabra? ¿Saben qué sucede cuando Dios revela su palabra a nuestras vidas? Cuando Dios revela su palabra a nuestras vidas, va a haber un cambio y una transformación en nosotros. Recuerden que estos discípulos estaban en un proceso de cambio, de transformación. A ellos se les iba a delegar, ¿no es cierto?, la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Estaban en crecimiento y formándose y forjándose a los pies de Jesús. ¿Y cuál era la herramienta? La revelación divina. No fue la suspicacia, la inteligencia, la viveza, la agudez mental de Pedro. Fue que su Padre, Dios, le había revelado quién era Jesús. Cuando tú lees la palabra, estás con Jesús, ¿no es cierto? Y realmente tienes una relación íntima, entonces va a comenzar a fluir revelación divina. Y quiero decirle algo acerca de la revelación divina. La revelación divina es irresistible. Cuando la revelación no es divina y tú estás usando tu mente para comprender y aplicar la Escritura a tu vida, entonces, cuando viene la tentación, muy probablemente que vas a fallar. Cuando te jalas para otro lado, muy probablemente vas a ir y vas a vivir siendo zarandeado de un lugar a otro. Pero cuando la revelación viene del cielo para tu vida, vas a ser una persona firme en el Señor. Y eso es lo que el Señor espera de tu vida, y es lo que esperaba de sus discípulos. Por eso les hace esta pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Esa pregunta iba a definir la misión de ellos cuando Él ya hubiera ascendido al cielo. Se iban a quedar solos, pero con la correcta convicción y con la correcta revelación de Dios. ¿Cómo tenemos que entender eso? Que no podemos nosotros jugar con la palabra de Dios. Debemos dejar que el Espíritu de Dios nos revele a nosotros lo que Dios quiere que sepamos. Y cuando Dios nos revela lo que Él quiere que sepamos, podamos nosotros doblar nuestras rodillas y obedecer y someternos. Porque no se trata aquí en la iglesia quién sabe más. No estamos en competencia. ¿Quién es mejor santo y quién es peor santo? No es eso. Es vivir bajo la revelación de Dios. Jesús está enseñando a sus discípulos el medio por el cual ellos debían de vivir una vez que Él se fuera, por revelación divina. ¿Y saben qué? Es exactamente por lo que cada cristiano debe de vivir, por revelación divina. Entonces, comienza a sintonizar tus oídos, a enfocar tus ojos en Jesús y a dejar de escuchar tanta cosa alrededor tuyo, porque tienes un acceso directo, si es que eres creyente, a la revelación de Dios. Estás dando tiempo para que Dios te revele su voluntad y tu palabra a tu vida, o estás esperando el domingo para que te lo diga el pastor. Pregúntate, hermano, sé sincero, sé sincera, sé honesto, sé honesta. ¿Estás anhelando esta revelación? Está al alcance tuyo, 24 horas del día. Lamentablemente es lo que más poco usamos a veces, porque damos más importancia a tanta cosa que no tiene influencias buenas en nuestras vidas, aparte de la revelación de Dios. Esto es glorioso. Pedro, esto no te le reveló nadie. No te lo dijeron tus amigos, los discípulos. No te lo dijeron los sumos sacerdotes, ni los religiosos de la época. Esto te lo dijo mi Padre. Atesora esto, Pedro. Esto es lo que, de la manera que vas a comenzar a vivir, y esto es lo que realmente va a sostener tu vida, lo que va a dirigir tu vida, lo que te va a hacer la persona que tú tienes que ser. En pocas palabras le está diciendo Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Esta revelación te va a llevar a morir por mí. Vas a morir por mí. No se lo dijo con esas palabras, pero conocemos cuál fue el fin de la vida del apóstol San Pedro. ¿Por qué? Porque tenía revelación de Dios. Y cuando tú tienes revelación de Dios, nadie te puede cambiar esa revelación. Porque tú sabes de dónde viene. Tú sabes la importancia de la revelación de Dios. ¿Cuánta importancia le estás dando en tu vida? La opinión correcta sobre Jesús viene por revelación divina. Viene por revelación divina. Únicamente por revelación divina. Solo el Espíritu Santo puede tocar el espíritu del hombre y darle entendimiento acerca de las cosas de Dios. O sea que si te crees suficientemente espiritual, inteligente, estás equivocado. Porque si Dios no te da la revelación por más que tu mente sea de este tamaño, no tiene ninguna diferencia. Lo que necesitamos es la revelación de Dios. Y es por esto mismo que ningún ser humano te puede ayudar. Acudimos al pastor, acudimos al hermano, acudimos acá, acudimos allá, menos a la fuente de revelación que Dios nos ha dado para poder vivir en santidad, que bendiga nuestras vidas y nosotros poder bendecir a los nuestros y nuestra iglesia y nuestros hogares y nuestra comunidad. Solamente por revelación de Dios. Yo voy al estudio porque quiero saber. Hay que ver con qué espíritu va uno al estudio porque quiere saber. Mucho podemos meter acá, pero poco cuenta eso. Pero cuando la revelación viene de Dios, baja hasta el corazón y ahí se queda. Y uno dice, he escuchado la voz de Dios. He escuchado lo que Dios quiere de mi vida. He escuchado realmente algo que me ha hecho ver que tengo que cambiar esto en mi vida. He escuchado que tengo que hacer esto de parte de Dios. Lo he escuchado. ¡Qué bonito es eso! La Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, aquellos que tienen esa revelación constante de Dios. Tenemos una comunicación abierta a la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Cada creyente lo tiene. ¿Y saben qué hacemos a veces? Cerramos la puerta y abrimos las compuertas del mundo. El domingo cerramos las compuertas del mundo y abrimos la revelación de Dios. Y vinimos con nuestra Biblia bajo el brazo y pensamos que todo está bien. No. La revelación de Dios tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Tengamos cuidado. Que tus emociones, tus deseos, tus caprichos, tus planes, tus propósitos sean eso que está cerrando la revelación de Dios. Y por un lado estás orando, Señor, bendíceme, y por otro lado estás queriendo obrar y hacer esto, lo otro para el Señor, pero tienes las puertas cerradas. Estás haciendo lo que tú quieres, no lo que Dios te llama a hacer, porque no hay revelación de Dios. La revelación de Dios viene cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando entendemos que en nosotros no hay ninguna virtud buena aparte del Señor Jesucristo. Cuando entendemos que no podemos vivir la vida cristiana a menos que seamos impulsados por el Espíritu de Dios, empujados, llenos de la presencia y del Espíritu de Dios para hacer su voluntad. No es intelectual la vida cristiana. Es una vida de práctica, de experiencia y de una relación abierta con el Dios de la eternidad, que ha decidido abrirse a nosotros y a través de su Espíritu mantener su presencia en nosotros, que nos guía y que nos habla. Revelación divina. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Bajo qué revelación estás viviendo hoy en día? Unos viven bajo la revelación de su propio pensamiento y lo que ellos quieren, hacen. Lo que ellos quieren se cumple. Lo que ellos quieren están puntualmente ahí. Lo que ellos quieren viene primero. No, hermano. Si tú eres de Cristo, lo de Cristo viene primero. Su palabra viene primero. Su palabra es lo más importante y debemos de vivir bajo su revelación. Es por eso mismo que ningún ser humano te puede ayudar. Solo Jesús y el Espíritu de Dios pueden hacerlo. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a ver el contraste entre el entendimiento del hombre y la revelación divina. Vamos a San Mateo 16, del 13 al 17, para quizás repetir un poquito esto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con esto quiere decir que la verdad de Dios solo puede ser conocida por revelación. Cuando Jesús encuentra dos de sus discípulos camino a Emaús, quienes estaban perplejos y consternados sin entender qué había sucedido en los eventos alrededor de la crucifixión y de la muerte de Jesús, él comparte las Escrituras. San Lucas 24, del 30 al 32 dice, si quiere buscar conmigo, Lucas 24, del 30 al 32. Este es un ejemplo de revelación divina. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos que los ojos y le reconocieron. Fíjese que acá hay personas que habían estado, eran discípulos de Jesús estos, pero no le reconocían. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense, la fuente de revelación que les llevó a ellos a entender que esta persona era Jesús mismo. Ellos escucharon lo que Jesús decía, pero no le entendieron hasta que sus ojos fueron abiertos. Fíjense, hasta que el canal de revelación divina fuera abierto de nuevo en estos individuos y le reconocieron. ¿Cómo está tu canal hacia con Dios? ¿Está abierto y cada vez más abierto para que veas la gloria de Dios al final de todo? ¿O estás viéndote aún a ti mismo en tus propios pensamientos? Ellos escucharon lo que Jesús decía, entendieron lo que Jesús decía ahora y vieron y reconocieron que fue el Mesías quien les hablaba. En Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucitado al tercer día. ¡Qué noticia tan nefasta para los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús! Si acaso no asaltan dudas de que tenemos valor, si nos asaltan dudas de que tenemos valor para Dios, si tenemos valor para Dios en el Señor, aclaremos que Jesús nos advierte algo también. Jesús dijo que si a Él lo perseguían, a nosotros nos iban ¿a qué? A perseguir también. A veces no entendemos eso. Y pensamos que la vida cristiana es una vida eterna bajo la protección y nada malo nos puede suceder a nosotros los cristianos. Esa es una falsedad. No sé de dónde muchas personas viven bajo esas premisas y hasta a veces, ¿no es cierto?, buscan la supuesta voluntad de Dios en falsas asunciones acerca de Dios. Acá vemos claramente lo que Jesús les dice. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite el tercer día. Y Jesús dijo, si esto hacen conmigo, lo harán con ustedes también. Entonces, Jesús dice en San Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán a vuestra, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, hay una relación que Dios nos llama, Dios a entender. Es la relación que tú y yo debemos tener con el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando hay revelación divina, el sufrimiento por causa de Cristo, lo entendemos, lo enfrentamos y lo aceptamos. Cuando no hay revelación divina, el sufrimiento por causa de Cristo, nosotros lo evitamos, lo sacamos y cambiamos de rumbo para no padecer y sufrir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muchas personas andan viviendo la vida cristiana de esa manera. No queremos vivir bajo revelación, porque entendemos que vivir bajo revelación nos va a costar a nosotros hasta nuestra vida. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos nosotros? El creyente en Cristo que vive bajo revelación divina está dispuesto a hacerlo, entiende el precio del discipulado, entiende el precio por seguir a Cristo. Y Jesús acá les enseña claramente en San Lucas 9:22 que hay un costo para el discipulado. Miren lo que dice el versículo 23 de San Lucas 9, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué dice? ¿Qué más? Y sígame. No dicen síganme. Dice, ¿quién quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y permítame hacer un paréntesis acá antes de seguir. ¿Sabes quiénes siguen a Jesús de esta manera? Aquellos que viven bajo la revelación de Dios. Aquellos que viven escuchando su voz de una forma directa a través de su palabra. Aquellos que entienden esta realidad. El que no está viviendo bajo revelación va a huir a estas cosas. No va a querer negarse a sí mismo. Va a querer seguir poniendo lo suyo primero. No va a querer tomar su cruz, va a querer tomar su carro e irse de vacaciones. ¿No es cierto? No hay nada de malo con las vacaciones. Estoy poniendo solamente una ilustración. ¿No? Pero vemos que Dios nos llama a una vida de revelación, porque es la única forma que vamos a entender el costo del discipulado por seguir a Cristo y vamos a tomarlo con todo nuestro corazón. Señor, si tú sufriste, estoy dispuesto a sufrir igual. Si tú hiciste esto, yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias de ser cristiano. No importa que el mundo se oponga a mí, no importa lo que tenga que padecer, Señor, tu revelación es más gloriosa. Y entiendo que tú esperas esto de mí. ¿Saben qué? El Señor quiere que estemos dispuestos a sufrir por Él. Porque en esto también se basa parte de nuestro testimonio al mundo. Bueno, también la Biblia nos da la historia de un joven, muy negociante, muy dinámico, que por ahí seguía a Jesús entre las multitudes, hasta que un día tomó valor y tiene un enfrentamiento con Jesús. Esta es la historia del joven rico, es una clásica representación del cristianismo moderno, del cristianismo sin revelación, del cristianismo que pretende poner sus propios límites, del cristianismo que uno diseña cómo va a vivirlo y lo vive como uno quiere y no como Dios quiere. Fíjense lo que nos dice San Marcos 10:17. Al salir, él, para seguir su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, uy, acá hay un cristiano de primera, está corriendo entre la multitud, se arrodilla y: Maestro bueno. Jesús sabía quién era este hombre. Y le dice él a Jesús: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Miren la pregunta. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Acá Jesús no está negando la afirmación del individuo, porque Jesús es Dios, le está diciendo que es bueno. Pero este hombre no sabía que Jesús era Dios. Entonces, fíjense lo que dice acá. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, se sintió bien el pobre muchacho, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Estoy bien, Señor, estoy haciendo puntos para llegar a ti, ¿no? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjense la actitud de Jesús hasta esta persona. Jesús le amó y le dijo. Cuando Dios nos ama, nos dice la verdad. A este le dijo la verdad. Dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, recuerda, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas ¿qué? Posesiones, nos dice. O sea que había un cristiano aparente. Todo está bien hasta que Jesús le dice: ¿sabes qué? Esto es lo que te impide ser cristiano. Estás atado al materialismo, este es tu mundo, tienes que cambiarlo por el mío. Agárrate, deshazte de esto que te impide acercarte a mí, deshazte de esto que te impide tener revelación directa de Dios. Deshazte de esto que te impide ser un verdadero discípulo. Deshazte de esto que te va a impedir obedecerme a mí. Deshazte de esto que te va a impedir esto realmente estar en el camino angosto. Deshazte de eso. Y es lo que Jesús nos dice a nosotros. Porque no podemos seguir a Jesús en el camino ancho. No podemos seguir a Jesús en nuestras propias decisiones. No podemos seguir a Jesús deshonrándole de esta manera. Este muchacho, que quizá estaba esperando: Señor, todo esto lo he guardado en mi juventud. ¡Ah, qué lindo eres, jovencito! Vente conmigo, esta es la gente que necesito en mi iglesia. No. Jesús sabía lo que había en el corazón de este muchacho. Le dijo, todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y acá te espero. ¿Saben qué hizo este hombre? Se fue y no regresó más. No regresó más. Porque había determinado cuál iba a ser su mundo. Había determinado y en su corazón de qué forma había de vivir. Quería algo de Dios, la seguridad, la bendición y cuántas cosas más. Pero encima de eso quería su propia vida más. Y no se puede de esta manera. La revelación de Dios a nuestras vidas debe de llevarnos a renunciar a lo nuestro. Recuerda eso. Y Dios quiere que nos deshagamos de todas estas cosas que están cerrando la ventana de revelación a nuestras vidas. Estamos absortos con lo que vamos a hacer nosotros, en cómo vamos a disfrutar nosotros, en cómo vamos a lograr esto nosotros. Y todo eso cada vez hace más angosta la revelación de Dios, hasta que se disipa. Y comenzamos a movernos, no siguiendo a Cristo, no tomando nuestra cruz, no negándonos a nosotros mismos, sino haciendo lo que nosotros queremos. Pero el nombre de cristianos, no queremos quitárnoslo. Queremos seguir llamándonos cristianos. Queremos seguir llamándonos seguidores de Cristo. Queremos seguir llamándonos hijos de Dios. Pero no queremos lo de Dios, queremos lo nuestro. No se puede así. Hay un cortocircuito tremendo cuando hacemos esas cosas. Nuestra vida no va a avanzar, se va a estancar totalmente. Y Dios no nos va a mover a ningún lado hasta que realmente la fuente de revelación se abra y podamos decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Y Dios va a decir, aquí quiero bendecir. Aquí quiero mostrar lo que yo puedo hacer en este individuo que está dispuesto a dejar todo lo suyo para tomar lo mío. Interesante es que nuestra necedad nos lleva a atesorar aquello que tiene poco valor, tiene poca vida, tiene poco realmente disfrute, por aquello que tiene verdadero valor, tiene vida y da un gozo insuperable. Imagínense, estamos escogiendo lo de menos valor, aquello que nos va a llegar a vivir y no va a traer bendición a nuestra vida, va a maldecir nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no estamos dando cabida a la revelación de Dios al corazón directo. Y con esto guiamos a nuestras familias, queridos hermanos. Por eso la importancia de ser las personas que tenemos que ser a los ojos de Dios para tener una buena influencia. Porque nuestras palabras pueden ser correctas, pero sin revelación de Dios, no tienen efecto en nadie. Esto es la importancia. Que vivamos lo que Dios nos llama a vivir para ser esos vasos de bendición. Muchos decimos que no estamos de acuerdo con el Evangelio y la prosperidad y criticamos su doctrina. Pero el deslumbre del mundo, sus ofrecimientos, su entretenimiento, nos atrae y nos detrae de caminar con Cristo y nos convertimos muy sutilmente en seguidores, en práctica de lo mismo del Evangelio de prosperidad. Qué tremendo, ¿no? Esta es la realidad. Criticamos, esos están en prosperidad y quieren dinero y quieren esto y quieren lo otro. Pero si somos honestos, si somos sinceros, si realmente entendemos, queremos cambiar nuestra vida para la gloria de Dios, tenemos que entender que estamos en el mismo vagón nosotros. Cuando lo nuestro nos detrae de Dios. Cuando lo que queremos nos aparta del camino de Dios. Cuando lo que el mundo dice o la familia dice es más importante que lo que yo tengo que hacer en la presencia de Dios. De conducirme en la presencia de Dios, mi persona, de conducir a los míos a que caminen en la presencia de Dios, de ayudar a mis hermanos en la fe a caminar en la presencia de Dios. Esto es importante, hermanos. Lo otro no tiene valor. Lo otro es un engaño. Y lamentablemente nuestra naturaleza caída tiene esa propensión de creer lo que no tiene valor. Y lo que no tiene valor es lo que nosotros realzamos y le damos valor. No, valor es vivir para Cristo. Valor es vivir bajo la revelación de Dios constante. Vivir para Cristo es tener los oídos bien sintonizados a la palabra de Dios, los ojos bien abiertos para ver la presencia de Cristo, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué clase de cristianismo queremos nosotros vivir? Yo tengo que analizar mi corazón porque constantemente hay una tendencia en mí que me quiere sacar, hay una tendencia en mí que me quiere jalar, hay una tendencia en mí que me quiere que ponga los ojos en otras cosas. Pero cuando hay revelación de Dios, nuestra mirada automáticamente se va a poner en la persona de Jesucristo. ¿Qué está sucediendo en tu corazón, en tu vida? No es tu conocimiento intelectual, hermano, hermana. ¿Qué dice tu vida y tus acciones? Jesús dijo, ¿quién decís que yo soy? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién decís que yo soy? Saber intelectualmente quién es Jesús, hasta el diablo lo sabe, no hay que preocuparnos mucho. Pero ¿quién les dicen ustedes, dice Jesús, que soy yo? ¿Sabes cómo podemos dar respuesta a eso? No decir, ah, la Biblia dice, sí, la Biblia dice. ¿Sabes cómo podemos dar nosotros respuesta y la respuesta correcta? Es ver cuánto estamos dispuestos a dejar, a sacrificar y a hacer un lado para seguir viviendo el Evangelio de la gloria de Jesús. Porque si no hay eso, entonces no hay nada. Si no es el Señor primero, si no es mi amor por Él primero, si no es mi apego a Él primero, si no es mi hambre por Él y mi sed por Él primero, entonces yo no tengo ningún negocio de llamarme cristiano. Porque cristianos son seguidores de Cristo. Fíjate qué hay alrededor de tu vida. Y quiero terminar, no con un mensaje de condenación, pero con un mensaje de esperanza. Porque hay esperanza en Jesús. Hoy es el día en que tu vida puede ser revolucionada y cambiada. Hoy es el día en que esa canal de revelación divina puede ser abierto y puedes ver la gloria de Dios al final y puedas dirigir tus pasos en la dirección que Dios tiene para ti. ¿Pero estás dispuesto o vas a ser como el joven rico que se fue? Y Jesús sabía que no iba a regresar y no regresó. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? ¿Quién decís que yo soy? Les está diciendo, ¿soy yo acaso lo primero en ustedes? ¿Están ustedes dispuestos a darlo todo por mí? ¿Están dispuestos a tomar su cruz diariamente, a negarse a ustedes mismos y seguir en pos de mí? ¿Hay esa disposición en vuestro corazón? Entonces, queridos hermanos, reflexionemos. Hay esperanza. Hay un don que Dios nos ha dado, que es un don glorioso, que quizás sea uno de los dones menos usados en el cristianismo. La palabra de Dios dice que Dios les conceda que se arrepientan. O sea, cuando nos arrepentimos, es porque Dios nos ha concedido arrepentirnos. Es un regalo de Dios el poder arrepentirse. ¿Por qué no ejercitamos ese don del arrepentimiento hoy? ¿Quieres hacerlo? Vamos a cerrar nuestros ojos y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quizás sea el tiempo de que tú te arrepientas de algo que está apartándote a ti de Dios, a tu familia de Dios, quizá haya dioses que tienes que quitar, quizá haya cosas que hay que remover, no sé, pero Dios te está llamando a hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el amor que nos tienes, Señor. Gracias por tu gracia infinita que nos has dado en Jesucristo. Y pedimos perdón, Señor, porque queremos vivir bajo revelación divina. No queremos vivir, Señor, por impulsos epiteliales, carnales. Queremos vivir bajo revelación divina. Y aquí están nuestras vidas, Señor. Estamos pidiendo, Señor, que nos perdones y que la sangre preciosa de Jesús nos limpie de nuestra maldad y nos haga caminar contigo. Señor, queremos vivir conociendo quién eres tú realmente y lo que puedes hacer en nuestras vidas. Para tu gloria, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.